¿Qué tal? ¿Fue ayer las manifestaciones del 1 de mayo en representación de algún partido político, de sí mismo, o no fue?
No, yo pregunté a ver dónde estaban poniendo los langostinos y las cigalas y nadie me quiso decir. Entonces,
¿para qué va a ir uno? No fui. ¿Para qué va a ir uno si no hay langostino ni cigala? Eso son en las reuniones de los sindicatos. ¿Qué te parece esto de los sindicatos al servicio del gobierno? Porque era una manifestación más contra la oposición que una manifestación en reivindicación de derechos laborales, ¿no? Al menos esa sensación tengo yo.
No, eso es algo que viene pasando no desde hace un año ni desde hace dos, desde hace ya muchos años. Yo diría que desde los tiempos de Zapatero, que los sindicatos son sindicatos o se comportan como sindicatos cuando gobierna el PP y dejan de ser tales cuando gobierna el PSOE. No voy a entrar a valorar ahora mismo la situación económica de España, que podrá ser la que sea, según los indicadores que veas, unos dicen que estamos mejor, otros dicen que estamos peor, pero hemos pasado tiempos malos con el PSOE, desde luego los pasamos muy malos con Zapatero en los últimos años de sus dos legislaturas, y con Pedro Sánchez los hemos pasado malos también. Ahora parece que estamos mejorando, pero nunca se le montó una huelga general, como se le montó a Rajoy o como se le montó a Aznar en su momento también, o incluso a Felipe González, que también le montaron una huelga general cuando los sindicatos sí se enfrentaban a un poder que, aunque fuera socialista. Bueno, pero no, la realidad es que desde...
No te digas que ahora parece que aquí en Canarias sí están organizando una huelga general, o están intentando organizarla, cosa que yo no creo que tenga mucho éxito, para el mes de noviembre, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que mira, eso no lo sabía, pero en cualquier caso, aquí en Canarias ahora mismo tampoco gobierna el PSOE, o sea que si la están montando en Canarias, pues estamos en lo mismo. Tampoco se la montaron a José Víctor Torres. Así que es un poco lo mismo. No, los sindicatos, y especialmente pues, se llama los sindicatos de clase, hace tiempo que para cualquier observador externo y para cualquier observador que venga del extranjero han perdido toda credibilidad en España. Yo te digo, desde mi experiencia laboral, yo he formado parte activa de sindicatos y sinceramente siempre me ha dado un poco la misma impresión. Lo primero es que los que quieren hacer algo no pueden hacer gran cosa, porque cuando yo estuve en la mesa provincial de la Administración General del Estado durante 4 años y presentamos varios escritos, y la verdad es que la mayoría no nos hacían ni caso, con lo cual en realidad presentar los escritos servía bastante de poco, era mostrar el descontento, pero no se conseguía nada. Y la segunda es que cuando se ponen a negociar en las cúpulas, cuando se ponen a negociar con el gobierno, con la gente que tiene una responsabilidad real, y los que negocian son también los que están arriba de los sindicatos, pues es lo que hablábamos, ¿no? Válgase la broma, pero huele más a marisco que a negociación, porque la realidad es que cuando acaban las negociaciones los trabajadores no suelen estar tan contentos como esperaban, los empresarios tampoco suelen estar tan contentos como esperaban, y en general nadie está contento salvo los sindicatos, que siempre han amarrado algo para su bolsillo, en cursos de formación, en subvenciones, en liberados sindicales y en cosas de ese estilo. Y es así, esto es así, esto es una realidad. Duele decirlo, porque yo no digo que los sindicatos no sean necesarios, al contrario, los sindicatos son muy necesarios, pero los sindicatos tienen que saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, de qué parte tienen que ponerse siempre. Y la verdad es que los que negocian están arriba, pues normalmente se acaban poniendo de parte del sindicato. No, es que es necesario que para la supervivencia del sindicato nos den cursos de formación, es necesario que para la supervivencia del sindicato haya liberados sindicales que aporten una cuota un poco mayor, es necesario. Entonces, lo que te interesa es lógico por otra parte, ¿no? Porque dicen que el objetivo principal de cualquier organización es su supervivencia. Entonces, claro, si lo que te interesa como organización es tu supervivencia, lo primero es asegurarte tus lentejas y ya luego las del resto.
Bueno, y una cosita.
Esa es...
De todo lo que yo vi ayer en las manifestaciones, o de lo todo que me enseñaron, porque claro, uno ve lo que le enseñan los medios, ¿no? A mí me sorprendió, de verdad, la inmensa presencia del gobierno de Sánchez en las manifestaciones. Yo llegué a contar hasta 12, ¿no? He oído declaraciones de Mónica, de Marlaska, de Hortasun, de Narredondo, de Óscar Puente, de María Jesús Montero y Yolanda Díaz, dos vicepresidentas, la primera y la segunda. Sánchez no estaba porque estaba en Barcelona. Pero, sinceramente, ¿tú has visto alguna vez tanta presencia de ministros de un gobierno en unas manifestaciones del Día del Trabajo?
Ya el año pasado hubo bastantes. No sé si hubo tantos, pero hubo bastantes. El año pasado que estábamos en... Bueno, todavía no se sabía hoy o... No, no se sabía, pero estábamos prácticamente en campaña electoral de las municipales. Uh-huh. Y salieron bastante. Y este año también estamos en campaña. Acuérdate que ahora vienen las europeas y que están las catalanas por ahí, y de alguna manera hay que hacer un poco de refuerzo. Hablando de las catalanas, venía escuchando a Javier Abreu cómo está lanzando las campanas al vuelo en base a unas encuestas. Luego, cuando las encuestas son negativas, siempre dicen lo mismo: hay que esperar a los resultados. Pero como ahora son buenas, pues vamos a lanzar las campanas al vuelo y vamos a festejar lo bien que lo está haciendo Sánchez. No voy a arremeter contra Sánchez, te prometo que no, de verdad que no. Simplemente quiero hacer una puntualización. Ahí se ha estado diciendo, tú dijiste una cosa que era cierta, o sea, y que nadie parece que quiera tener en cuenta eso, ni los unos ni los otros, que los principales culpables de los referéndum, del independentismo, del proceso, fueron los partidos independentistas. Todo lo demás es que el PP no afrontó bien la situación, es posible. Que el PSOE tampoco la haya afrontado bien hasta ahora, es posible. Que haya conseguido mejores resultados no quiere decir que la haya afrontado mejor. Porque a veces cortar las alas es malo y darlas también. Porque tú las das ahora, están pacíficos y están sosegados porque piensan que al final votar al PSC de alguna manera es conseguir concesiones para el independentismo. Por lo que se ha visto, evidentemente. Si tú...
Hay que recordar una frase gloriosa de Antonio Alarcón, que la verdad no es democrática, que yo estoy muy de acuerdo con ella.
No, eso está claro. Si tú estás empeñado en que tú quieres ser independiente, pero no explicas a la ciudadanía lo que significa eso, solamente le apelas al sentimiento, pero no les dices que para eso hay que hacer un referéndum, pero un referéndum legal, hay que hacerlo por la vía legal, hay que conseguir la autorización. Bueno, lo que presentó en su momento Ibarretxe, con el plan Ibarretxe, no tuvo éxito, pues evidentemente no lo tuvo, y a lo mejor ahí pues hay que ser un poco más... más pausado y más atender un poco a la demanda ciudadana y decir, bueno, esto no puede ser, pero a lo mejor se puede arreglar de otra manera. Pero independientemente de todo esto, lo que está claro es que lo que no puedes decir es que vamos a ser una república a sabiendas de que no puedes ser una república de hoy para mañana, que eso no funciona así, que a lo mejor si aquí viviésemos en una dictadura, el extranjero, el resto de naciones te lo valoraba como un acto probable, pero cuando estamos hablando de un país que está catalogado entre las 20 primeras democracias del mundo, a pesar de los pesares, y que vamos perdiendo puestos porque estuvimos entre las 6 primeras, ahora, si no recuerdo mal, estamos entre las 20 primeras y a poco que nos dejen, acabaremos entre las 50 primeras, pero bueno, lo que quiero decir es que realmente a la gente hay que decirle la verdad, y eso nunca lo dijeron los partidos independentistas, nunca les dijeron lo que suponía y cuál era el camino. Fueron a la cuestión fácil, porque en realidad lo que estaban haciendo era una huida hacia adelante para que no se hablase de todos sus casos de corrupción y de todas sus historias. No es otra cosa que eso. Son pantallas de humo que continuamente ponen los partidos en el poder. Y eso fue lo que pasó con el independentismo. Echarle la culpa al PP o echarle la culpa al PSOE es relativo. Fueron participantes necesarios, ¿no? Como se dice, cooperantes necesarios. Pero hubo unos responsables principales. Eso no cabe ninguna duda. Y además otra cosa que eso
pasa que la construcción del relato, Manolo, es bestial, ¿no? Es decir, cómo se ha cambiado el discurso de un partido en función de unos acuerdos y cómo se está relatando una historia con una compra de un relato independentista, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo se ha incorporado el concepto lawfare de una alarma social, la primera vez que oímos hablar de esto, a declaraciones institucionales por parte de ministros, ¿no? Dando por hecho que hay lawfare.
cómo se ha cambiado el relato, cómo se ha cambiado el relato de un partido que aprobó el 155, no lo olvidemos, que no era necesario que lo aprobase, que Rajoy lo podía haber aprobado por decreto
solo,
como presidente del gobierno que era. Lo podía haber aprobado solo, no lo quiso aprobar solo, quiso que para aprobarlo contar con el principal partido de la oposición. Mira tú por cuánto, ahí sí quiso contar con el PSOE y el PSOE le dio el apoyo, pero claro.
PSOE de Sánchez, no olvidemos, PSOE de
ahora mismo.
Pero el PSOE de Sánchez, no otro PSOE, estaba Sánchez ya.
No, el PSOE de Sánchez, el PSOE de Sánchez, pero del Sánchez no presidente. Porque el Sánchez presidente... El otro día oía un monólogo de esos de Alsina, que era buenísimo, que decía, la mejor oposición a Sánchez presidente es el Sánchez no presidente. Dice, porque cualquier cosa que hace podemos encontrar en la hemeroteca justo lo contrario cuando estaba en la oposición. Y digo, qué gran verdad es eso, pero bueno. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos hablando de un PSOE que aprobó el 155, de un PSOE, de un Sánchez que decía claramente que era rebelión, que era un delito de rebelión, de un Sánchez que hizo, bueno, todo lo que en aquel momento se le exigía como partido constitucionalista para demostrar que era un partido constitucionalista. Pero en cuanto ha tenido el poder, pues ya ahora, no es que no voy a decir que no sea constitucionalista, pero ahora parece que ya no tiene que demostrarlo con esos mimbres. Ahora tiene que cambiar, como dices tú, cambiar el relato y decir, no, esto también es constitucionalista. La amnistía también es constitucionalista. Amparar que la gente del proceso tenía sus razones y había lawfare también es constitucionalista. Y todo eso es el cambio del relato, es importantísimo. Y hablando de todo esto también, y hablando de Javier Abreu, y no por nada, no le tengo ninguna inquina especial, apenas le conozco, he coincidido con él en un par de tertulias, y bueno, me parece una persona que simpática, en esencia simpática, pero como representante de lo que ha dicho hoy, no de lo que es él, un socialista convencido, ¿no?, del PSOE de toda la vida. El otro día ha salido Pedro Sánchez diciendo que hay que luchar con toda la fuerza del mundo contra los bulos, contra el lawfare, contra el no sé qué, y que entonces que vamos a hacerlo entre todos, pero el entre todos es entre todos desde mi punto de vista, porque lo que ha dicho Javier es, lo que nosotros hacemos está bien, lo que los otros hacen está mal, es decir, la crispación sigue adelante. Todos a mirar, es que tú hiciste, es que el otro hizo, es que el de más allá hizo. Y no, de aquí para adelante, ¿por qué no vamos a hacer? Ojo, no es tarea solo del PSOE, por supuesto, es tarea de los dos, del PSOE y del PP. Tiene que ser tarea de ambas partes. Pero ¿por qué no vamos a mirar hacia adelante y a mirar de ahora en adelante qué es lo que podemos hacer bien? Un conocido que es un amigo mío, decía una frase, no sé si era de él o la había aprendido de otro sitio, pero que me gusta mucho repetirla. Cualquier momento es bueno para empezar a hacer las cosas. Entonces,
se te está yendo la cobertura, ¿sabes? Manolo.
Aprovechamos y nos despedimos aquí.
Sí, mejor será, porque es que se está yendo la cobertura. De todas maneras, yo estoy muy de acuerdo contigo que una reflexión tiene que ser desde la autocrítica. Reflexionar para echar basura para afuera, como decían los curas en los que yo me eduqué, cuando tengas una discusión con alguien, preocúpate de lo que tú has hecho mal, que seguro que un porcentaje tienes tú la culpa. Y además, mirar en la paja, en el ojo ajeno, no sirve para mejorar tú. Si tú quieres mejorar, preocúpate de saber lo que tú has hecho mal, no justificar tu error por el error del contrario o del adversario, ¿no? Yo eso cada día lo tengo más claro.
Yo no quiero defender a Ayuso, que se sabe defender bastante bien sola, pero realmente hubiera sido muy loable por parte de Pedro Sánchez decir el otro día, vamos a calmarnos todos, vamos a quitar este ambiente de crispación, y siento mucho que el otro día en sede parlamentaria arremetí contra un ciudadano que en ese momento no se podía defender, y creo que no debí de hacerlo, y voy a intentar no hacerlo más. Y esta es mi postura desde hoy, y espero que sea la del resto.
Igual voy y lo voto Manolo, pero no lo va a hacer.
Y te digo una cosa, si hubiera dicho eso, solo con decirlo, aunque no lo hubiera hecho, fíjate, solo con decirlo, yo casi que hasta le votaba para la seguro.